Para quienes aman la vida.
Para quienes quieren superarse.
Para quienes necesitan un amigo.
Para vos, que sabes que las distancias no valen.
La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos.
A partir de este momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las zonas del país.
Y también evitaremos que te quiebre la cabeza con tus estudios.
Esta es la UNED a tu alcance.
Onda UNED.
A partir de este momento por Radio Nacional 101.5 FM.
Onda UNED. Acortando distancias.
Te levantas por la mañana. Decidís qué ropa vas a usar, buscas qué preparar de desayuno, pensás cómo vas a ir al trabajo. Saludas a tu vecino con un hola o buenos días. Parece increíble, pero en todo esto aplicás la creatividad.
Hoy te acompañamos José y Diana y con mucha creatividad te llevaremos durante esta media hora por un viaje que une lo creativo de lo cotidiano con la libertad del software.
Desde niños escuchamos sobre la creatividad, incentivarla, mejorarla, promoverla en los estudiantes, pero en realidad, ¿qué es ser creativo? Es lo mismo que ser ocurrente.
El pensamiento original, la inventiva, la imaginación constructiva y el pensamiento divergente, en donde se generan nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. Eso es creatividad.
Ahora, te preguntarás, al igual que nosotros, si se nace con la semillita o más bien es algo aprendido. Bueno, para aclarar esta y otras dudas, se encuentra en Onda UNED esta noche el fotógrafo, crítico de arte y profesor universitario Jorge Albán.
Junto a él conoceremos también cómo funciona el software libre, de qué se trata y cómo pueden estimularnos estas herramientas tecnológicas para ser más creativos.
Solo te adelantamos un poquitito. El software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Libre como en libre expresión, no como en barra libre. Es una cuestión de libertad de los usuarios de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software que usen.
Lo mejor de todo es que es legal. Y para empezar con este programa, pasemos de una vez con Jorge Albán. Esto es
Onda UNED, acortando distancias.
El alma de un pueblo está en su arte. El alma de un pueblo está en su cultura. El alma de Costa Rica está aquí, arte y parte, solo en Onda UNED.
Buenas noches, bienvenidos a un espacio más de Arte y Parte por Onda UNED. En este espacio de hoy vamos a conversar con Jorge Albán, fotógrafo, crítico de arte y también profesor universitario. Y también él recientemente, en los últimos 3 o 4 años, ha incursionado en el mundo del software libre también y lo ha utilizado como plataforma para potenciar su trabajo como artista. Hoy vamos a conversar en esos dos ámbitos, en el ámbito del arte y en el ámbito de su uso del software libre también. ¿Cómo podríamos entender la creatividad? ¿Qué define la creatividad?
Bueno, en primer lugar, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. La creatividad depende de muchos factores. No hay uno solo que te haga creativo. Pero es lo particular de la creatividad es que la gente suele pensar que es un asunto de los artistas. Y todos necesitamos creatividad en nuestra vida. Creatividad para acomodar los muebles, creatividad para pensar cómo llegar al trabajo, creatividad para sobrevivir un día en la oficina, pensamiento lateral, estrategias emergentes, formas alternativas de concebir el mundo y sus posibilidades. Eso es creatividad.
¿Se nace o se hace creativo? Es decir, ¿es una cosa de aptitud, es una cosa de actitud?
Todo el mundo tiene la semilla de la creatividad. No hay nadie que no la tenga. El problema es que la forma en que está construida la estructura del sistema educativo, o incluso la estructura social, ¿verdad? Tan jerárquica, tan impositiva, tan supuestamente racional, aunque en el fondo hacemos un montón de cosas irracionales bajo ciertas justificaciones, van lentamente apagando y matando esa semillita de creatividad que todos tenemos cuando somos niños. A todos los niños les gusta jugar, a todos los niños les gusta imaginar. Y ese niño pues se muere, muchos adultos se mueren.
Entonces, ¿cómo poder recuperar esa semilla? A veces creemos que no somos capaces de hacer cosas y de repente empezamos a creer que la creatividad es para gente que hace arte o los creativos en las agencias de publicidad.
No, la creatividad de todos es un derecho humano, me atrevería a decir. No es que esté escrito como tal, pero es un derecho humano no escrito. Hay muchas formas de aumentar nuestro potencial creativo. A veces es tan sencillo como cambiar una sola cosa en la rutina que tenemos, ¿verdad? Yo creo que la rutina por un lado nos da seguridad, pero por otro nos va asfixiando lentamente. Y solo, por ejemplo, no ir al trabajo de la misma manera todos los días. De pronto agarras y vas en bus, teniendo carro. De pronto agarras y salís una hora antes y vas a pie. Y de pronto estás expuesto a todos los estímulos sensoriales de caminar otra vez. Y de pronto volvés a ver cosas en la ruta en que pasas todos los días en carro que dejaste de ver. Son pequeños cambios, reacomodar las cosas. Y sin duda, como vivimos en la sociedad de la información, uno de los pequeños grandes cambios que se puede hacer para estimular la creatividad es el uso del software libre.
Expliquémosle a nuestros amigos cómo podríamos entender qué es el software libre.
Bueno, el software es el programa que hace funcionar el hardware, las computadoras. Originalmente, el software venía gratis. Uno compraba la computadora y el software venía gratis. Estamos hablando originalmente hace 40 años, ¿verdad? Hace como 10 añillos, unos señores, particularmente un señor llamado Bill Gates, se dio cuenta de que podía vender el software. Que la gente compraba el hardware y como no podía usarlo sin el software, entonces lo podían vender. Y entonces se empezó a comercializar, pero al principio era una cosa que sencillamente venía con la máquina. Y después se fueron dando cuenta de que además con el software ellos podían controlar la forma en que la gente usaba las computadoras. Por ejemplo, si te van haciendo el software, que el software vaya haciendo la computadora lenta, lenta, lenta. A los 3 o 4 años tienen un cliente otra vez porque les están comprando otra máquina. Una de las cosas, como ellos lograron hacer, que la gente no se metiera con el software, era hacerlo propietario. Es decir, cuando uno usa Windows, por poner un ejemplo, firma un contrato en el que dice que no lo va a modificar, que no lo va a estudiar, que no va a entender cómo funciona. Y bueno, eso dicen, pero bueno, ¿quiénes pueden estudiar un sistema operativo? Resulta que son cosas mucho más sencillas de lo que pensamos. Son listas de órdenes, nada más. Desde chiquititos se nos trauma, ¿verdad? Con que no podemos hacerlo. El software libre son comunidades de personas que trabajan creando software que no es propietario, que se puede estudiar, que se puede investigar, que se puede cambiar y por lo tanto deja mucho más espacio para la creatividad.
¿Se puede distribuir libremente, gratuitamente en la mayoría de los casos? Y no sé qué más, las libertades del software.
Bueno, ahí sería ya cuestión de ponerse a buscarlas porque están bastante bien documentadas. Hay muchos videos sobre lo mismo. A mí en lo particular, lo que más me atrajo del software libre, yo no llegué al software libre porque hubiera estudiado ingeniería de sistemas o informática. Yo llegué al software libre como llega mucha gente, sencillamente refugiado. Así como refugiado de un tornado, ¿verdad? Refugiado de la cultura del terror en que se ha vuelto el software propietario. Porque con ese asunto de acelerar los ciclos de consumo, vivís en miedo permanente, ¿verdad? Uno llega de un café de internet, conecta la llave a la computadora y ya está una pantalla que dice está a punto de perderlo todo, ¿verdad? Uno está navegando, de pronto hace clic alegremente en un enlace y dice página de ataque, sáqueme de aquí. Entonces, la cultura del miedo en la informática funciona muy bien, le funciona muy bien a las grandes compañías. Yo tenía una computadorcita viejita portátil, tenía Windows XP en ella. Había trabajado como poniendo un montón de programitas para que no fuera tan lento y cada vez que lo actualizaba, y supuestamente hay que actualizarlo para que le pongan los últimos antivirus y carambadas así, y se ponía lento otra vez. Entonces después de un año de que Microsoft me deshiciera mi trabajo poniendo la máquina ágil cada dos, tres meses, me obstiné y dije, bueno, tiene que existir algo, otro mundo informático es posible. Y efectivamente existe algo. Encontré que hay distribuciones GNU Linux. Eso es el sistema operativo Linux corriendo software GNU, que es con licencias libres, que son mucho más ágiles y no te obligan a hacer actualizaciones y no te viven amenazando de que te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Entonces así fue como llegué al software libre. Pero eso, digo, así llega casi todo el mundo que llega. Lo que descubrí después fue más interesante porque ya tenía que ver con la creatividad. Después descubrí que al trabajar con herramientas, porque el software es una herramienta, que no eran propiedad de otra persona y que me las prestaba por un par de añitos o que tenía yo que piratearlas, me liberaba de esos ciclos artificiales de obsolencia. Adobe saca programas nuevos cada año y es un gran lanzamiento. Mac saca también aparaticos nuevos cada año y software nuevo cada año. Y es una especie casi como de apoteosis, ¿verdad? Espiritual. La gente lo reserva con meses de anticipación. Es como una especie como de advenimiento. Y trabajar con software te libera de esas cosas. Bueno, no te voy a decir que la gente, que por ejemplo, la gente de Ubuntu, la gente de Debian, no se ponga muy contenta cuando salen versiones nuevas. pero no es lo mismo porque no te están condicionando. El software propietario funciona de una manera en que, digamos, predispone a la gente a usar las herramientas de ciertas formas. Y uno lo puede ver en publicidad, en las campañas, en la radio, en las vallas. Uno ve que en los anuncios como las últimas herramientas de Adobe aparecen, ¿verdad? Que si está de moda que el texto siga el contorno de las figuras, si está de moda que el fuego y el agua formen cosas y se transformen en plumas o carambadas así, esas son las últimas funciones del programa. Si eso es creatividad, yo creo que salimos muy mal parados. Eso se llama seguir tendencias nada más.
Entonces eso lo que estás diciendo significa que los creativos de las agencias publicitarias les está quedando grande ese nombre.
Mira, la mayoría de los creativos, y te digo porque trabajé 12 años en publicidad, no son creativos, son ocurrentes, tienen ocurrencias. La gran mayoría de las veces, y lo siento, pero trabajé en Alberto H. Garnier y para abajo, porque después trabajé con casi todas las agencias de este país como fotógrafo publicitario, lo que hacen es revisar las campañas que han ganado los Leones de Cannes y los Osos en Berlín y las Palmas, ¿verdad?, en otra parte, y entonces se fusilan las campañas. Pero así, nos decían, queremos esta para cervecería, y queremos esta para Reckitt Coleman, y queremos esta para... Entonces, hay creatividad muy poca, ¿verdad? La publicidad se suele alimentar del arte, al igual que la moda. También se suelen alimentar del arte. El verdadero pensamiento creativo no se propone vender algo de entrada. A lo mejor termina haciéndolo, pero no se propone vender algo de entrada, sí.
De lo que nos has hablado, puedo detectar dos cosas. Que todo mundo puede utilizar software libre. O sea, que hasta las personas que tal vez tienen menos conocimiento pueden usarlo. Y por otro lado, que para tener creatividad hay que, no sé, diferenciarse de lo que los demás están haciendo. Pero a veces es difícil cuando las personas que trabajan en estas áreas no han podido experimentar o no han podido darse cuenta de que existen estas otras alternativas, y al final de cuentas se están haciendo nada más copias de lo que está haciendo otra gente.
Bueno, justo ayer subí un artículo a mi blog que se llama ayerestabaaquí.blogspot.com, en el que hablabas por una cultura del documental, y enlacé un hermosísimo documental sobre el arte de producir documentales, y que son 33 directores de los mejores y directoras de los mejores que hay de documental, hablando sobre 18 temas. Y una de las cosas que uno de ellos decía, por cierto, era que tenía que haber un espacio de experimentación. Porque en el documental, pues, a diferencia de la ficción, puede ser casi cualquier cosa. Pero el documental tiene lugares comunes mucho más fuertes. La gente está acostumbrada a los documentales televisivos, que son educativos, expositivos y narrativos. Entonces espera que el documental tiene que ser eso. Pasa lo mismo con la creatividad, pasa lo mismo con el uso del software. Ese asunto de pensar diferente ha sido muy bien aprovechado por Apple. Me gustaría que hiciéramos un pequeño estudio de caso de Apple. Apple originalmente, el logo era una manzanita porque era un sistema operativo para niños, para las escuelas. Y era de colorcitos, ¿te acuerdas? Como un arco iris. Ya había salido Windows, que proponía usar ventanas. Entonces Apple dijo, llevémosle un paso más allá. Intentemos hacer que la gente no tenga que leer, que se haga un uso icónico de la computadora. Puro icono. Y asumieron, pues, que naturalmente quienes mejor se iban a llevarse con eso eran los escolares. No pensaban que a los adultos también les iba a gustar no tener que leer. Y Apple hizo una transición muy interesante en los años 90 de ser la computadora fácil a ser la computadora office. Y la campaña con la que lo logró fue la campaña de Think Different, piensa diferente. A finales de los 90 sacó estas páginas completas con genios de la historia, ¿verdad? Desde Edison hasta Martin Luther King, y siempre la foto en blanco y negro, y arriba chiquitita la manzanita de colores, y abajo decía Think Different. Por supuesto que es una jetonada, porque ninguno de ellos nunca usó Mac, pero la campaña funcionó maravillosamente. La gente hizo como que conectó y dijo, mira, yo también quiero pensar diferente. Por supuesto que pensar diferente no es un asunto de consumo. No es que yo compro X o compro Y y ya estoy pensando diferente. Esa es la falsa conciencia de que libertad de es poder escoger entre Pepsi y Coca-Cola. O sea, no, eso no es libertad. Lo mismo aquí. Pero Apple lo logró. Por 20 años, los graduados de las escuelas de arte, de diseño, de publicidad, de un montón de disciplinas visuales, salen condicionados para usar software Mac. Yo he pasado por varias escuelas, desde la comunicación colectiva aquí en la UCR hasta la Veritas, y la gente de diseño se niega a usar cualquier cosa que no sea una Mac. Es un asunto casi religioso. Eso es un condicionamiento y eso cohíbe la creatividad.
Onda UNED, acortando distancias.
En ese sentido, y vos como profesor, que sé que has tratado de, pues, por lo menos mostrárselo a los estudiantes, este mundo del software libre, ¿cómo generalmente lo llegan a tomar? ¿Siguen condicionados también?
Es complejo porque enseñarle software libre a la gente o que la gente la aprenda, porque uno no enseña realmente, la gente aprende, uno propone experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Es desprogramar. Estamos completamente programados. La mayoría de la gente no solo está programada, sino que está traumada. Porque desde la escuela le dicen, no, las computadoras son muy difíciles, las computadoras son muy complejas, las computadoras son para gente muy inteligente, ¿verdad? Y tácitamente están diciendo, y usted no lo es. Entonces, yo lo veo, particularmente con las mujeres. Las mujeres deberían, por su facilidad para fijarse en los detalles y hacer varias tareas a la vez, ser mucho mejores con las computadoras que los hombres. Pero rapidito las trauman, rapidito les dicen, no, las computadoras son es ingeniería, eso es muy complicado, vayas a jugar con muñecas, ¿verdad? Entonces, la parte compleja del ayudarle a la gente a hacer esa transición al software libre es que es un proceso. No es que yo te instalo en la máquina software libre y ya lo estás usando. Es un proceso gradual. Por eso yo en mis clases lo que he hecho es que junto a la materia he ido incorporando el software libre. Y en esas 15 lecciones que tengo en curso, sí se me crea un espacio de proceso en el que hacer la transición. Al principio, por ejemplo, le pongo a la gente a trabajar con el sistema Linux instalado en una llave USB. Todas las computadoras de los últimos 5 años, excepto Mac, por supuesto, ¿verdad? Arrancan desde una llave USB. Entonces, sin usar el disco duro de la máquina. Entonces uno está usando el Linux y no está tocando nada de la máquina. Puedes leer todos los archivos de la máquina, puedes conectarte a internet. Pero la gran gracia es que sacas la llave, te la llevas a otra computadora y tenés ahí tu configuración, tus marcapáginas, todo lo que te guste. Y me con frecuencia tengo la alegría de que después de un par de semanas de usar el Linux en llaves USB, la gente quiere instalarlo a disco duro, ¿verdad? Y no hay que volarse tampoco el Windows. Él sabe compartir. Entonces se crea un menú y la gente escoge en el arranque cuál quiera usar.
Bueno, para los minutos que nos quedan, me gustaría también hablar en las charlas que has dado en diferentes lugares y que he tenido la oportunidad de presenciar. Has hablado de un señor que se llama Bruce Mao. Y para volver al tema de la creatividad, ¿podrías contarle a la gente quién es Bruce Mao brevemente y también su manifiesto en el que él invita a la gente a potenciar su creatividad?
Bueno, Bruce Mao es un señor que basado en Toronto. Él se salió de la universidad, después volvió a otras universidades y al final después todas las universidades se lo pelearon. Él se dice diseñador, pero diseñador de modelos de negocios y diseñador del mundo, ¿no? Y él habla de que el diseño debe hacer que la raza humana logre sobrevivir en el mundo sostenible, pues. Entonces es muy interesante lo que propone. Yo lo suelo mencionar junto con Apple, porque cuando está en el auditorio yo suelo preguntar, bueno, ¿quiénes conocen la campaña de Apple? Más de uno levanta la mano. Cuando pregunto quiénes conocen el manifiesto incompleto de Bruce Mao, que se escribe Bruce Mao, ¿verdad? Casi nadie lo conoce. Y sin embargo salió en la misma época, salió a finales de los 90. Entonces, vamos a leer algunos de los puntos del manifiesto para ver qué es lo que propone este señor. Son 43 puntos, así que no nos queda tiempo para leerlos, pero por lo menos los primeritos. Él dice, punto 1, permite que los acontecimientos te cambien. Tienes que estar deseando crecer. El crecimiento no es algo que te ocurre. Tú lo produces, tú lo vives. Los requisitos del crecimiento son que estés abierto a experimentar nuevos acontecimientos y dispuesto a ser cambiado por ellos. Se nos mete en la cabeza que el crecimiento es una cosa que ocurre, uno lo quiere o no, y que hay un momento en la vida para hacer cada cosa. Eso es absolutamente falso. Uno puede enamorarse a los 80 y puede ser súper conservador y temeroso a los 15, a los 20. El punto 2. Olvídate de lo bueno. Lo bueno es una medida conocida. Es aquello en lo que todos estamos de acuerdo. Crecer no es algo necesariamente bueno. El crecimiento es una exploración intermitente que no necesariamente nos llevará a lo que estamos buscando. Mientras te apegues a lo bueno, nunca alcanzarás el verdadero crecimiento. Esto aplica también mucho para la gente de software libre, ¿verdad? Porque a veces pensamos que ya encontramos la verdad. Pero en general, a todos nos gusta permanecer en nuestra zona de confort. ¿verdad? Sabiendo hacer, haciendo lo que ya sabemos que sabemos hacer bien. Y hay que correr riesgos. Si no se corre riesgos, no se crece. Y este manifiesto incompleto es manifiesto incompleto para el crecimiento. El punto 3 es clave para el software libre. El punto 3 del manifiesto de Bruce Mao, que nunca habla de software libre, ¿verdad? Dice, el proceso es más importante que el resultado. Cuando el resultado conduce al proceso, solo llegaremos a donde ya hemos estado. Si el proceso conduce al resultado, quizás no sabremos a dónde vamos, pero sabremos que queremos estar ahí. Una de las cosas que diferencian enormemente al software libre del software propietario es que el software libre, todos los usuarios participan en el proceso. Yo no tengo que saber programar, yo no tengo que saber leer código, basta con que use el software en mi computadora, entre a los foros y les diga, esto sí me funcionó, esto no me funcionó. Pueden arreglarlo y muchas veces lo arreglan. Porque el problema es que la gente que diseña los sistemas no tiene todas las máquinas del mundo para probar que funcionen en todas. Hay gente que también colabora mucho con el software traduciendo. Una cosa lindísima es que cuando entras te das cuenta que el software libre es global. No es una cuestión tan anglosajona o tan de primer mundo. Es global. Está en todos lados. Hay muchos países que ya asumieron el software libre como el software oficial. Como Brasil, como China, recientemente Rusia también. Yo creo que para el tema que estamos hablando hoy, de la creatividad, hay dos puntos del manifiesto de Mao que son esenciales. Así que voy a leerlos. El 22 dice, inventa tus propias herramientas. Haz híbridos con tus propias herramientas para construir cosas únicas. Aún las herramientas más sencillas pueden construir avenidas completamente nuevas para la exploración. Recuerda que las herramientas amplifican nuestras capacidades y que la más pequeña de estas puede hacer una gran diferencia. Y yo pregunto, ¿qué es el software si no es la herramienta básica de la sociedad de la información? ¿Y cómo vamos a inventar nuestras propias herramientas si nos prohíben abrirlo, estudiarlo, recombinarlo? Es más, nos convierten en criminales. Se suele decir que es el 60% del software que es pirateado. Eso es falso. Anda alrededor del 90%. Y Microsoft lo tolera. Y Adobe lo tolera. Porque ellos saben que de ese 90%, a lo mejor hay un 5% que termina comprándolo, ¿verdad? O al que piratearle, como es un dolor, ¿verdad? Que el sistema se te esté cayendo y que esté inestable, terminan comprándolo.
Inclusive ellos prefieren muchas veces que la gente los piratee a que usen software libre.
Ah, no, claro. El software libre se le acabó para esas empresas, porque una vez que has usado software libre por un par de semanas, no volvés. O sea, te das cuenta que no hay que tener miedo, que no hay virus, que instalar un programa no es andar viendo a ver dónde lo conseguís con seriales y con cracks o dónde juntas cinco para comprarlo al precio del primer mundo, porque aquí no ganamos con el primer mundo. No, no, el software libre, te vas al programa que te ayuda a instalar, buscas el software, ves las calificaciones de los usuarios y le das al botón verde de instalar. Eso es todo. Y hay miles de softwares que instalar. Voy a leer el último punto porque es clave para lo que estamos tratando aquí. Cuando yo lo leí, se me paró la peluca la primera vez. El punto 24 dice, evita el software. El problema con el software es que todo el mundo lo tiene. Y yo me pregunto, ¿no será el problema que casi todo el mundo tiene el mismo software que es privativo? Y que por eso el software privativo se ha vuelto el gran homogenizador mental. Todos pensamos parecido. Todos usamos herramientas muy parecidas. Tal vez este asunto de estar usando herramientas hechas por otros y para otros, porque esas herramientas no están pensadas para el tercer mundo. Nosotros, ¿verdad?, las usurpamos, digamos. Creemos que estamos aprovechándonos, pero en el fondo se están aprovechando de nosotros. Cada 3 años va de nuevo, compre computadora nueva, y aquí comprar computadoras es un gran sacrificio. Yo pregunto nada más, ¿no será un poco como era en la Edad Media, que los nobles eran los dueños de la tierra y todos los demás nos tocaba trabajarla? Aquí hay unos pocos que son los dueños del software. Los dueños reales, ¿verdad? Yo no decido cuándo puedo dejar cambiarme al... Ellos deciden cuándo yo tengo que cambiar de Word 97 al Word 2000, no sé, lo que sea. Entonces, estamos trabajando con cosas que no son ajenas y no tenemos control sobre lo que hacen o cómo lo hacen. Yo creo que uno de los pasos necesarios para que el mundo pueda salir adelante y no nos sigamos arrancando la cabeza unos a otros es seguir este modelo colaborativo, solidario del software libre.
Para ir finalizando, si alguien quiere comunicarse con vos o si quiere acceder a tu sitio web.
Sí, pueden encontrar artículos sobre cómo usar el software libre, con énfasis en producción audiovisual y fotográfica, porque es lo que yo enseño desde hace 16 años. Pero también encuentran trabajos creados con software libre, no solo por mi persona, sino por mis alumnos, en artenemo.org. como arte, el pequeño Nemo y punto org.
Esa es la forma más fácil de contactar.
Es la forma más fácil porque ahí están todos los datos de contacto. También podrían escribirme a jorgealbande@yahoo.com, pero mejor primero que se den una vuelta por el blog para que vean el enorme potencial y lo profesional que puede ser el software libre.
Esta noche hemos conversado con Jorge Albán, fotógrafo, crítico de arte y profesor universitario, con quien hemos conversado acerca de la creatividad y el uso del software libre, que también puede potenciar la creatividad cotidianamente. Y esto ha sido Onda UNED por esta noche. Muchas gracias.
Esto ha sido Arte y Parte, la gente que crea el alma de Costa Rica, como solo Onda UNED te la puede mostrar.
El Laberinto Encendido es un libro sobre el amor y sobre el desamor, sobre el amor y su imposibilidad, sobre el amor y su reverso, apelando a muy diversos registros poéticos, sin desdeñar la ironía y el humor. Este libro del que te hablamos se llama El Laberinto Encendido, del escritor Rodrigo Soto. Puede ser tuyo si nos llamas al 2285-8410 o si ingresas a ondauned.com, sección rifas.
Onda UNED.
Acortando distancias.
Estamos en la red. www.ondauned.com.
Se acerca, ya viene por todos los caminos de Costa Rica.
Rumbo a Turrialba y Siquirres, noveno Festival Nacional de las Artes.
De Turrialba a Siquirres por el Camino Viejo.
No te lo perdás, del 18 al 27 de marzo del 2011.
Dos sedes que mostrarán lo mejor del trabajo artístico y cultural de toda Costa Rica.
Prepara tu participación. Más información en
convocatoria2011@festivaldelasartes.go.cr o al
2222-2147.
Onda UNED. Acortando distancias.
Hemos llegado al final de esta semana.
Recordá que el lunes vamos a estar por acá esperándote porque nos gusta mucho que nos acompañes.
A las 8 de la noche por esta tu emisora.
Que tengas un feliz fin de semana.
Para vos, que sabes que las distancias no valen.
Esta es la UNED a tu alcance.
Onda UNED.
Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM
o desde cualquier computadora en el mundo por
OndaUNED.com. Onda UNED. Acortando distancias.